Abran por favor la Biblia en Colosenses, capítulo 1, por favor. Colosenses, capítulo 1. No vamos a leer todo de vuelta, lo que ya se leyó, pero sí voy a leer un poco más de lo que voy a predicar, porque necesitamos tener el contexto de lo que se dice, porque solo vamos a explicar dos versículos, dos versos. Así que estamos en Colosenses, capítulo 1. A partir del verso 24 vamos a leer, hasta el 29 nada más. Dice así la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y acá, a partir del verso 28 hasta el final, es lo que vamos a concentrarnos. Así que preste más atención, por favor. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nosotros no somos conscientes todo el tiempo de una batalla, una lucha, una guerra espiritual que hay alrededor nuestro entre seres invisibles para nosotros, pero bien reales, que son ángeles y son demonios. La Biblia lo explica en muchas partes y muy bien. El campo de batalla lo que se busca conquistar o defender son las almas de las personas, nuestras almas. Y eso se conquista o se pierde en el área de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras convicciones. El enemigo de Dios, que es Satanás, y todos sus secuaces, los demonios, están procurando todo el tiempo, y lo vemos desde el principio de Génesis 3, mentir, confundir, engañar, mezclar los tantos, como decimos en Argentina, embarrar la cancha, para que parezca que la verdad de Dios no es tan así. No es como Dios dice, no puede ser así. Es muy exagerado. ¿Cómo vas a creer eso? Eso es algo que ya no existe más. Eso creían antes, los antiguos, la Edad Media, eso ahora ya hemos progresado, etcétera, etcétera. El campo de batalla son nuestras mentes. Y las armas que se utilizan en esta batalla son ideas, verdades o mentiras, conceptos. Y esto es particularmente notable cuando se trata de lo más importante, porque la Biblia está llena de verdades, pero hay, podríamos decir, una gran verdad, la gran verdad de todas, el centro de la Biblia, lo que si lo quitas ya nada tiene sentido. Y esa verdad es Cristo, Cristo. Cristo es el único Salvador que existe. Cristo es la única esperanza que tenemos nosotros. Cristo es el único camino para que una persona encuentre perdón de sus pecados. Y eso suena feo hoy. Y la verdad, si uno se pone a investigar, siempre sonó feo. Porque eso es lo que el diablo más va a tratar de machacar y atacar y destruir. Y las personas les cuesta aceptar que solo a través de Cristo van a ser salvas. No puede ser. Yo tengo que hacer algo, dice la gente. ¿Cómo lo que hizo Cristo es suficiente? No, no puede ser tan fácil. Yo le tengo que agregar algo. Y entonces siempre se está, note usted, siempre se le está agregando algo a Cristo. Cristo y los santos. ¿Para qué la gente busca a los santos? Porque no cree que Cristo sea suficiente. Cristo y la Virgen María. Cristo y lo que sea. Cristo más lo que enseñe, no sé, el libro mormón, los testigos de Jehová o lo que sea. Cristo más nuestras obras, más nuestros esfuerzos. Cristo, siempre es Cristo más algo. Siempre. Y cuando vos le agregás algo a Cristo, cuando usted quiere mezclar Cristo con algo, se queda sin nada. Porque eso lo único que demuestra es que usted no confía en Cristo. No sé si somos siempre conscientes de eso, pero es así. Es como si usted fuera al médico y el médico le dice haga tal cosa y sale del médico y en vez de ir a la farmacia a comprar lo que le dice el médico, se va a otro médico por las dudas. ¿Y cómo pensará el primer médico cuando usted le dice no, mire, yo cuando salí de acá fui al otro médico y el otro me dijo otra cosa? Entonces al final tomé las dos cosas por las dudas. Lo que usted me dijo más lo que me dijo el otro, porque tampoco le creí demasiado al otro. Y entonces cuando usted va de nuevo al médico, el médico se va a ofender, le va a decir, bueno, ¿sabe qué? Vaya al otro, no hay problema. Quédese con el otro, conmigo está bien. Y va al otro y le dice, mire, yo... No, está bien, vuelva al primero. No lo va a querer atender nadie. Porque, ¿qué es eso? O confía o no confía. No se puede confiar a medias. Confiar a medias es desconfiar. Bueno, esa es la gran lucha cuando nosotros queremos explicar el Evangelio a las personas. Porque a la gente le parece inverosímil. No puede ser solo Cristo. Algo tiene que agregarse. Pero, para sorpresa de muchos quizá, una vez que nos hacemos cristianos, la lucha continúa. Y ya siendo cristianos, hay cristianos que dicen, bueno, ya entendí, yo entré a esto hermoso que es el cristianismo solo por Cristo. Pero ahora tiene que haber algo más, pastor. ¿Qué más hay? No, Cristo. Bueno, no puede ser. Eso es el ABC del cristianismo. Yo quiero ya tengo años en esto, estoy más maduro. Algo más, me gustaría algo más. No, Cristo, no hay nada más. Cristo es todo. Cristo concentra todo lo que necesitamos abrazar y creer y seguir. Eso es todo. Y de nuevo, el diablo está procurando convencernos a nosotros que no puede ser. Algo más necesitamos aparte de Cristo. Y entonces se hacen campañas en algunas iglesias para que venga fulano o mengano que supuestamente tiene algún poder para que te dé algo más, porque con Cristo solo no te alcanza. Necesitas una segunda obra de gracia, se le dice, y que te den más porción del Espíritu y más esto y más lo otro, y querés poder, no sé de qué, lo que recibiste en la salvación parece que no es suficiente. Ese es en cierta clase de iglesias. En otras iglesias más intelectualoides dicen, bueno, está bien eso, Cristo está muy bien, pero bueno, eso es medio básico. Eso para los niños que están ahí atrás está muy bien, pero dame un poco de filosofía, pastor. Da un poco más de intelectualismo, un poco, elaborá un poco más la cosa. No hay más nada que elaborar. Bueno, pero vos no le podés decir a una persona que está sufriendo depresión que se abrace a Cristo. Tenés que decirle algo más, una terapia, hacerle unas sesiones, mandarlo. No, Cristo. Cristo. Pero eso es muy simplista. De nuevo, y nosotros, tanto los incrédulos luchan con quedarse solo con Cristo, y nosotros como creyentes también, y los pastores ni les cuento. No puede ser, para hacer crecer la iglesia, están creciendo en otro lado, yo escuché, yo leí, yo vi que hay unas iglesias gigantes y están yendo a ver cómo están usando un libro fabuloso que dice cómo logró McDonald's, estoy inventando, ¿no? Cómo logró McDonald's extenderse por todo el mundo. Y hay unos principios tremendos ahí de McDonald's. Hay que aplicarlos en la iglesia para que la iglesia crezca y seamos muchos más. ¿Por qué? Porque no creemos que sea suficiente Cristo. Nos cuesta creer que es suficiente. Lo mismo que nos costaba antes cuando todavía no éramos cristianos, nos sigue costando ahora. Y esa lucha la vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en las iglesias que fundaba, siempre atrás de él, venía otro que venía a decir, no, pero eso no es suficiente, eso me extraña, hermanos, eso es muy simple, yo tengo un conocimiento más elevado, más profundo, escúchenme, ahora tienen que dar al siguiente escalón, y los confundían. Y entonces Pablo escribía, decir, no, hermanos, no existe tal escalón, los engañaron, les vendieron espejitos de colores. Y eso estaba pasando acá en la ciudad, en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas no la fundó Pablo, la fundó un hombre llamado Epafras, lo dice en el capítulo 1, versos 7 y 8. Pablo no los conocía, pero Pablo se entera por Epafras. Pablo está preso cuando escribe esto, está preso en Roma, y se entera lo que está pasando en Colosas, que han venido falsos maestros justamente a decir que ellos tenían una sabiduría mucho más profunda, más elevada, que iba a completar, a agregar a todo lo que Cristo o lo que ya es el fundamento de Cristo, digamos. Ahora venía la carne, ahora venía ahora iban a jugar en primera, digamos. Lo anterior era algo como un precalentamiento. Y los estaban engañando. Y Pablo escribe toda la carta esta de Colosenses para decir, no, hermanos, no. Cristo es todo suficiente. Con Cristo nos alcanza y sobra. No necesitamos otra cosa. Cristo solo. Con eso, ¿qué más queremos? Noten ustedes nada más lo que yo creo que es, ni siquiera un versículo, sino un pedacito, creo que resume el contenido de toda la carta. Capítulo 2, noten ustedes, capítulo 2 de Colosenses, versículo, leemos el 9 y el 10, pero es un pedacito del 10 que quiero resaltar. Dice, porque en él, vamos a leer el 8, capítulo 2, verso 8, 9 y 10, para que vean lo que está pasando acá. Mirad que nadie os engañe, eso es lo que estaba pasando, le estaban engañando. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ven? Esto es lo que está pasando acá. Están agregando cosas de hombres que no tienen nada que ver con Cristo. Cuídense que nadie los engañe. Porque, verso de 9, en él habita corporalmente, en Cristo, toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, los creyentes, estáis completos en él. Este es el gran tema de esta carta. Nosotros, los creyentes, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, solo Cristo. Y entonces Pablo, bueno, la verdad es que es el tema que desarrolla toda la carta, que estamos completos en Cristo. ¿Lo han usado otros? Ahí está. Pero nos queremos concentrar en el verso 28 y 29, que es como un paréntesis, en una forma de paréntesis que Pablo explica. Y lo quiero utilizar, estos dos versículos, para decir algo que necesitamos recordar todo el tiempo nosotros. Y es que Cristo debe ser central en todo lo que se hace en una iglesia, en esta iglesia. Cristo debe ser central en todo lo que se hace en una iglesia cristiana, aunque parezca obvio. Cristo debe ser central en lo que se hace en una iglesia sana, en una iglesia bíblica. Todo debe girar alrededor de Cristo. Si no, esa iglesia está mal. Y va en mal camino y va a seguir mal y cada vez peor. Y eso es lo que dice estos dos versículos, 28 y 29. Porque Pablo empieza a explicar cómo él, como apóstol, hacía el ministerio. Y va a explicarnos que todo su ministerio, todo su trabajo como pastor, como apóstol, giraba alrededor de Cristo. Noten ustedes lo que dice. Verso 28. ¿A quién anunciamos? Es Cristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Con eso podemos decir que Cristo era central en el mensaje de Pablo. Era el centro de su mensaje. Y dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo era la meta del esfuerzo de Pablo, del trabajo de Pablo. Y finalmente, verso 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo no solo era el mensaje, no solo era la meta, sino también de alguna forma Cristo era el motor, la energía, el poder de donde Pablo sacaba ganas o fuerzas para hacer lo que hacía. Y entonces podemos decir claramente que Cristo debe ser central en todo lo que se hace en esta iglesia. Y en tres aspectos, o en tres áreas clarísimas aquí, Cristo debe ser el único mensaje de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Cristo debe ser la meta de todo lo que se hace acá. Que seamos presentados un día maduros frente a Cristo. Y Cristo debe ser también el motor, la energía, por medio de la cual hacemos todo lo que hacemos acá. En primer lugar, pensemos en Cristo como el único mensaje de una iglesia sana. Cristo como el único mensaje. Dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo viene hablando de él mismo. Yo, mí, me. Y de golpe dice, nosotros. Nosotros anunciamos. Se incluye, no es solo él, sino otras personas más. Asumimos que está hablando de Timoteo, que lo menciona al principio de la carta, y de Epáfras, que fue el que fundó esta iglesia. O sea, no es que solo los apóstoles anunciaban a Cristo, sino cualquier persona que lidera una iglesia, que quiere liderar la obra de Dios, tiene que centrarse en Cristo. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Todos los que queremos hacer algo para el Señor, en este tiempo, en los planes de Dios, si queremos hacer algo que valga la pena, que dé fruto, tenemos que anunciar a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí usa tres verbos, tres formas de verbos. Pablo dice, ¿a quién anunciamos? Noten, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Pablo dice, anunciamos a Cristo, amonestando y enseñando. La palabra anunciar es una palabra bastante técnica en el Nuevo Testamento. Se usa solo en el libro de Hechos y exclusivamente por Pablo, en algunas cartas de Pablo. Y tiene que ver con proclamar, anunciar algo. Casi que es, podría decirse que es la tarea característica de un misionero que va a algún lugar y quiere comenzar una obra. Lo que va a hacer es anunciar, proclamar un mensaje. Y ese mensaje se menciona que es, se dice que Pablo anunciaba el Evangelio, anunciaba el misterio de Dios, anunciaba la palabra de Dios, anunciaba a Cristo, anunciaba la muerte de Cristo, anunciaba la resurrección de Cristo. Y dice también en otra parte, anunciaba el perdón de pecados. Este verbo se usa con todas esas frases. Aquí en esta carta que estamos mirando dice, ¿a quién anunciamos? Y se refiere a lo inmediatamente anterior. Si usted ve el verso 27, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A Cristo en nosotros, que es el centro de ese misterio que él está explicando antes, que Dios le encargó de anunciar a él. Cristo es ese mensaje. Cristo es la suma y la sustancia de todo lo que tenemos que decir nosotros. En Cristo se encuentra todo lo que necesitamos enfatizar y subrayar en una iglesia. Por eso dice, hablando a los corintios, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, noten ahí, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, atiendan esto, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él pensó, voy a ir a la iglesia esta de Corinto, otra iglesia, donde son todos medio filósofos, medio charlatanes, les encanta hablar de cosas, y hablan, y hablan, y hablan, y dijo, yo también puedo hablar un montón, dijo Pablo, pero yo me propuse no saber nada, y solo hablar de Cristo. Y dice acá por qué. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Noten que Pablo intencionalmente se propuso no saber nada, solo Cristo. A propósito, para que la gente no se distraiga con cosas secundarias, porque necesitamos mirar a Cristo, pensar en Cristo. Bueno, y eso tiene una aplicación para nosotros inescapable. Miren, muchas veces las iglesias se distraen con un montón de cositas que son de pronto valiosas, pero no son las más importantes. Bueno, vamos a juntar ropa para los pobres, vamos a hacer una campaña ahora, mirá, ¿por qué no hacemos unos folletos y ayudamos acá que en la ciudad no haya agua estancada así por los mosquitos, porque es tremendo esto de los mosquitos, y salen todos los muchachos de la iglesia a combatir los mosquitos de la ciudad? De pronto es útil, no digo que no, de pronto es un testimonio, la gente, a lo mejor alguno dice, wow, qué maravilla esta gente, qué linda gente, a ver, vamos a ir el domingo, a ver, me gustaría escuchar qué es lo que creen, porque parecen diferentes. Mire, la historia del cristianismo demuestra que cuando una iglesia se empieza a distraer con todo tipo de cosas, aún con la intención de usar esas cosas para predicar el Evangelio, al poco tiempo, porque existe una batalla, una lucha en nuestro corazón y en la de cada persona por desviarnos de la verdad, al poco tiempo matamos mosquitos, damos de comer a la gente, hacemos un hogar para mamás solteras, tenemos un centro de rehabilitación para drogadictos o lo que sea que se nos ocurra, y de a poco dejamos lo más importante, que es anunciar a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no hagamos esas cosas, pero todo el tiempo, si una iglesia decide embarcarse en eso, todo el tiempo hay que revisar y revisar y revisar si estamos hablando de Cristo, si estamos anunciando a Cristo. Si dejamos de anunciar a Cristo, todo eso ya no tiene ni sentido hacerlo. y que hacemos un jardín de infantes, después pasamos a la escuela primaria, a la secundaria, al final el pastor termina con, no sé, con un problema tremendo de preocupado porque los números no cierran y todo, y ya ni prepara los sermones, porque es tremendo mantener todo el circo de todo lo que la iglesia empezó a organizar, y estábamos todos muy animados, pero dejamos de hablar de Cristo. Y es el día que hacemos eso, estamos fritos. Porque ya no, como iglesia no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ahora, dicho todo esto, Pablo no está pensando en eso acá. Pablo no nos está tratando de advertir, cuidado, no se pongan a hacer otras cosas, anuncien a Cristo. Pablo está tratando con falsos maestros que no están. Pablo no está tratando de advertirnos sobre hacer acción social, sino sobre ser, la palabra técnica es eclécticos. Ecléctico en nuestro criollo es, nos está advirtiendo de no hacer una ensalada. Eso está advirtiéndonos Pablo. De mezclar a Cristo con otras cosas, lo que dije yo al principio. De no que no nos vayamos acá por desconfianza, por no creer que Cristo es suficiente, no empecemos a enseñar acá mensajitos de 15 minutos para darte ánimo. Hermano, hermana, mírese al espejo mañana a la mañana y dígase, soy un campeón, soy una campeona, yo puedo, vamos para arriba, vamos que se puede. Y cosas por el estilo, se están diciendo esas cosas en muchas iglesias, evangélicas, una vergüenza. Cuando una iglesia deja de hablar de Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz, del significado de Cristo, el centro de toda la Biblia, ya no es nada, no es una iglesia, es un club social, no sé, es un grupo de autoayuda o lo que sea, pero no es, ya nos lleva a las personas a Dios. La necesidad más grande del ser humano es reconciliarse con Dios. Decía un predicador inglés, Martin Lloyd-Jones, el hombre es una monstruosidad en el mundo de Dios. Y debe saberlo, y debe saberlo. Nosotros estamos peleados con Dios desde que nacemos. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de Cristo, dice la Biblia. Y eso tenemos que hablar. Y una vez que Cristo nos reconcilia con Dios, tenemos que seguir hablando de Cristo. Para crecer en nuestro conocimiento de Cristo y llegar a ser un día como Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, como dice la Biblia. Eso está advirtiendo acá Pablo. Que no nos vayamos desesperados corriendo tras la seducción, no sé, de la psicología, la filosofía, el marketing o lo que sea que nos proponga alguien porque está funcionando no sé dónde. ¿Qué importa que funcione? Ya nos advertía Pablo que algún día vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que le hagan cosquillas en los oídos, se volverán a las fábulas, dice. Apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. La gente quiere que le digan estupideces, que le digan tonteras. Venga, denos todo su dinero y usted no va a sufrir más. Le han hecho un daño y dale con el daño y dale con el daño y dale con el daño. Hablemos de Cristo. ¿Qué daño? ¿Cuál es el daño? Cristo necesitamos. No más dinero, no más salud, no felicidad y prosperidad. Necesitamos perdón de pecados que solo viene a través de Cristo. Eso debe anunciar la iglesia. Y eso está diciendo Pablo. Y lamentablemente, si Pablo resucitara hoy para ver la iglesia, ahí muere en el mismo instante. Porque no lo podría creer. Quizás, no sé yo, quizás está viendo todo. Pero bueno, está allá, allá no va a morir, donde está Pablo. Pero es increíble. Estos falsos maestros eran nenes de pecho, comparado con las cosas que se han infiltrado en iglesias que se dicen ser cristianas y evangélicas. Una barbaridad. Ni hablar... Miren, piense por un momento, el centro de una iglesia, según dice acá, debe ser la proclamación. La actividad central en una iglesia es proclamar o anunciar a Cristo, no hacer ritos. Si usted mira bien la Biblia, no tiene nada que ver los ritos. Poner velas y hacer cositas y arrodillarse y tocar y besar, todo eso es una falsificación satánica. En iglesia donde se hace eso, no se habla de Cristo casi. Son sermones incomprensibles y se habla a veces más de los pobres y de la política y de no sé qué, pero no de Cristo. Tremendo engaño. Y la gente queda como asombrada con esa aura de algo mágico y toca el coso de oro y esto y otro. Y Cristo no está más. Y en otras iglesias van ahí, cantan una hora y media, cantando y cantando cosas egocéntricas todo el tiempo. Y de repente sube alguien a predicar un sermón que va a durar 15 minutos y la mitad de esos 15 minutos son testimonios de milagros, de cosas que sucedieron. Y Cristo no está. Esto no está. Bueno, si será actual todo esto, ¿verdad? Si será pertinente para todos nosotros. Por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Miremos que nadie nos engañe. Cristo tiene que estar acá, en el centro. Y ojo con supuestos. Ahí está lleno de sectas que se dicen ser denominaciones cristianas, pero no son cristianas, son sectas. Porque enseñan, caso de los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas, son sectas. ¿Por qué? Porque le dicen, usted necesita a Cristo, pero Cristo más esto. Cristo solo no, Cristo más esto. Eso es lo que dicen. Y ya no es cristiano eso. Si usted le agrega algo a Cristo, es lo que decíamos hoy de los doctores. Se quedó sin nada. Bueno. Yo sabía que me iba a ir mucho tiempo en el primer pedacito, pero es que mi corazón, de verdad pienso y a veces dudo de que todos nosotros estemos en la misma página con estas cosas. Y ni hablar de las iglesias evangélicas, donde peor es todo. No sé qué están pensando, no sé, pero da escalofríos de pensar la cantidad de personas que hoy creen que son cristianas y se van a sorprender un día cuando se den cuenta que no lo son, pero ya va a ser tarde para hacer algo. Pablo nunca jamás pensó que hablar de Cristo era algo para los bebitos, para los recién nacidos espiritualmente. Es hermoso y no quiero tomar mucho tiempo, pero después, si ustedes de anotar en los sermones, anote Filipenses capítulo 3. Pablo en Filipenses capítulo 3, se lo leo cortito, pero no es muy largo el párrafo, pero se lo resumo. Él dice que todas las cosas que para él eran ganancia, que eran justamente eso, los ritos de judíos, todas sus obediencias de la ley, sus buenas obras, las estimé como pérdida. Las tuve todas como pérdida por amor de Cristo. Está explicando su conversión, Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, noten esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Empezó a hablar en pasado, que un día, cuando él se convirtió, todo lo que antes le parecía que le iba a ayudar, se dio cuenta que no le servía para nada. Es como que estaba agarrado de, de un flota a flota en el medio del océano, y apareció un transatlántico, o la lancha de los guardavidas, y largó el flota a flota. ¿Qué me sirve? Me quedo con la lancha. ¿Para qué me voy a...? ¿Qué me importa flota a flota? Ya no me sirve para nada, me doy cuenta, el único que salva es Cristo. Pero ahora que es cristiano, y ahora empieza a hablar en tiempo presente, dice que estimo tiempo presente todas las cosas como pérdida, ahora que ya estoy arriba de la lancha, ya estoy con Cristo. Ahora tampoco me quiero aferrar de otras cosas, sino que quiero seguir enfocado solo en Cristo. Y me encanta como sigue diciendo, y usted lo puede después ver en su casa, pero explica que aún ya él siendo apóstol, un hombre maduro, sigue queriendo conocer más a Cristo. El foco de toda su vida es Cristo. Y ya no es un niño recién nacido en la fe. Es un hombre maduro. Es el gran apóstol Pablo cuando escribe esto. Noten el verso 12, si tienen ahí Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo y extendíme hasta lo que está hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, etcétera, etcétera. Y de nuevo, si usted mira bien todo lo que está diciendo Pablo, dice que lo que está diciendo es que yo quiero seguir conociendo más a Cristo. Nunca voy a llegar a tocar el fondo de eso. Y si usted va al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, y ve las... El apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, tiene visiones del cielo y visiones de la tierra de los últimos tiempos, el fin del mundo. Y cuando va al cielo, siempre hay una escena de adoración. ¿Y quién está en el centro del cielo? Cristo. Y así va a ser nuestra eternidad. Estaremos eternamente, los que somos creyentes, enfocados en Cristo, adorando a Cristo. No es una tontera. No es algo para los chiquilines espirituales, Cristo, como estaban engañando a los colosenses. Es el centro de nuestra fe. En Él nos enfocamos, como hacía Pablo. Sea que seamos recién convertidos, sea que usted no sea creyente. Si usted no es creyente, Cristo. No filosofe demasiado, no ande buscando, bueno, a ver si Dios existe o no existe. No se pongan esos juegos porque no nos da la cabeza. Cristo. Lea los evangelios, piense en Cristo. Cristo es el camino para llegar a Dios. Y una vez que usted encuentra a Dios con Cristo, Cristo es el camino para seguir creciendo en el Señor. Bueno, esto fue el... No fue el primer punto, fue la primera palabra que dice acá, a quien anunciamos. Y dice Pablo, explica cómo expande y desarrolla de qué forma él anuncia a Cristo. Dice, exhortando o amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Al decir amonestando y enseñando, nos cuenta Pablo de qué forma él anuncia a Cristo. Y esto es hermoso de pensar. Porque cuando uno se queda solo con la palabra anunciar, parece que uno se para, no sé, en un cajón de banana en la esquina, empieza a gritar y listo, anuncia a Cristo y se acabó. Yo ya te anuncié. O uno, no sé, tiene un peso por un familiar, lo invita un día a su casa y le dice, mira, Cristo, vos sos un pecador, estás perdido, Cristo murió por vos. Bueno, ya te anuncié, listo, ya, vos ya sabés. Y ustedes ya les dije, me voy a otra iglesia, fundo otra. Y hay pastores que así van, ¿no? Están unos meses en una, van a otra y dejan a huérfanos por todos lados. Bueno, Pablo no hacía eso. Dice, anunciaba a Cristo, a quien anunciamos, dice, amonestando y enseñando, tiempo presente, continuo. Es algo que se hace todo el tiempo. Y esto de alguna manera de relacionar el concepto de enseñanza con el de amonestación, nos habla de algo muy importante y que tiene relación con lo que decíamos recién, cuando yo decía que estaba leyendo la Biblia y me distraje. Somos lo que somos nosotros. No todos hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. De hecho, sabemos mucho más de lo que hacemos. Nos pasamos metiendo la pata, pero no porque no sabíamos. Porque metemos la pata aún sabiendo cómo son las cosas. Nos olvidamos. Y a veces somos rebeldes. No es porque no sabíamos, sino porque no queríamos y no lo hacíamos. Y por eso es que necesitamos no solo ser enseñados, no solo saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacer lo que hacer, sino necesitamos ser exhortados, amonestados, como dice acá, alentados, animados. Esta palabra de amonestar es como una mezcla de exhortar, pero también de ser cariñoso, de alentar, de ponerse al lado y decir, dale, che, vamos, dale. Acá siempre lo digo, acá hay personas que yo no estoy viendo y hace tiempo que no las veo. Yo estuve de vacaciones, pero... Y a mí enseguida me preocupa. Y yo no voy a... Me gustaría llamarles en la semana y no decirles, che, ¿qué pasa que no venís? No, quiero alentarles. Dale, che, supongo que está en esta batalla espiritual, está cediendo. Y entonces ese dale, che, vamos. Eso es amonestar. Y eso es parte de lo que debe hacer una iglesia en la forma en que anuncia a Cristo. Porque entendemos nosotros cómo es nuestra naturaleza. No somos lo que deberíamos ser. Hay una brecha enorme entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Siempre nos quedamos cortos. Y en una iglesia entonces, sabiendo que todos nosotros necesitamos vivir aferrados a Cristo, pero nos soltamos todo el tiempo. Necesitamos no solo enseñarnos, como estoy haciendo ahora, sino también amonestarnos. Vamos, che, dale, no aflojes. No, vamos, noto que te estás perdiendo, te estás confundiendo, estás distrayéndote, vamos. Y con humildad y con cariño y con afecto. Esta palabra amonestación, eso es lo que implica, mucho afecto, mucha compasión, el corazón de Pablo puesto en eso. Y de nuevo, no es solo Pablo, somos todos nosotros. Noten Colosenses 3:16, que Pablo está hablando ahí en este mismo libro, Colosenses. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Las mismas dos palabras, enseñarse y exhortarse o amonestarse. Unos a otros, no solo los pastores, no solo el apóstol, los pastores nos enseñamos o enseñan o amonestan, sino lo hacemos unos a otros. Pero el requisito está ahí antes, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra, para ser de bendición a otro, porque necesitamos enseñarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. En toda sabiduría, mantenga eso en mente porque está relacionado con lo que estamos tocando en capítulo 1. Y noten, agrego el siguiente versículo para subrayar algo también. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Saben que las canciones que cantamos en la iglesia son parte de esa enseñándoos y exhortándoos? Las canciones de una iglesia, los himnos que se cantan, deben servir para animarnos, amonestarnos y enseñarnos. Por eso es muy importante lo que cantamos también. También debe ser el centro de lo que cantamos, Cristo, y no yo. Lo que yo siento, lo que yo... ¿Qué sentido tiene que nos juntemos todos acá a decir te amo, qué lindo, qué lindo? Yo no necesito eso, necesito pensar en Cristo, no en lo que a mí me gusta. Y yo sé que algunos, cuando vienen a una iglesia como esta, donde tratamos que Cristo sea el centro, les cuesta porque es como que les falta un poco de entusiasmo a las canciones. El punto no es lo que a mí me gusta, es Cristo en todo lo que hacemos. Eso es lo que necesita tu alma y mi alma. Cristo. No un poquito de ritmo para ir a tu casa y como que te vas animado, decir, qué bueno, me levantó el ánimo esta música, chingui, chingui, chingui. Cristo te levanta el ánimo. Cristo transforma nuestro corazón. ¿Qué chingui, chingui? Nada. Cristo. Bueno. Eso es amonestar, ¿ven? Pero miren, yo leo como Pablo hacía esto y me da vergüenza. Porque no le llego ni a la uña del dedo del pie. Miren lo que dice Pablo. Se los leo yo, no lo busquen. Busqué una serie de versículos nomás donde está esta palabra amonestar. Dice, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros, de alentarlos, de animarles a que sigan a Cristo, a cada uno de vosotros, con lágrimas, dice Pablo. Eso es Hechos 20:31. 2 Corintios 2:4. Os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Tremendo. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, y está retando acá. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, Pablo, tremendo. El hombre derramaba su corazón en este trabajo de anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre, dice acá, y enseñando a todo hombre. Un texto más que me conmueve, y otra vez lo digo esto, si estuviera en una conferencia de pastores, lo diría todavía más enfático, pero entre nosotros también tiene que ver esto. Ya vimos que unos a otros nos debemos exhortar y enseñar y alentar. Y yo sospecho, y de verdad lo digo, y por eso digo que leo esto y me da no sé qué, quisiera ser yo un mejor ejemplo para ustedes, pero a veces percibo que rápidamente perdemos la paciencia entre nosotros y ya no tenemos esa compasión de acercarse a alguien que está metiendo la pata y decir, vamos, che, dale, vamos, y derramar lágrimas con esa persona y entender que está cediendo a una lucha que es más grande que ella o que él, que está metiendo la pata porque es débil. Y en lugar de decir, qué desastre esta, mira qué hipócrita este. Qué lindo si nos acercáramos, si lloráramos con la persona para decir, vamos, no te rindas. Y no lo hacemos, tristemente, y yo soy el primero que a veces soy así también. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Le estaban acusando a Pablo de haber hecho el ministerio por dinero, de ser un interesado en el dinero. Pero el Pablo se defiende, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y más adelante estoy leyendo Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y ahora leo el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Bueno, El ministerio de Pablo estaba saturado de Cristo, de enseñar la enseñanza y de la amonestación también, siempre juntas, entendiendo que no somos máquinas, que se nos mete información y ya está. Ya te dije, anda querido, hacé lo que te dije. Ya sabes, ahora me dedico a este que no sabe nada. Y después a este, y a los que ya saben, arréglense, querido. Lean en casa la Biblia, para eso la tienen, ¿no? Jamás esa actitud. Al contrario. Y eso no solo debe ser del apóstol, sino entre nosotros. Sería tan fácil, ¿no? Si fuera así, ya, listo, ya sé. Memorizá este versículo y ya, no molestes más. No seas tan débil. Somos, así somos. Sí. Bueno, no nos da el tiempo, pero es muy lindo ver cómo Pablo metía a Cristo en todo lo que hacía, en todo lo que decía. Siempre Cristo está como un modelo para cualquier cosa que él quería, aún prácticas, cosas prácticas, estaba metiendo a Cristo. No más, fíjense en Filipenses 2 después, él quería que las personas dejen de luchar por los puestos en la iglesia, por vanagloria, por contienda y por vanagloria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y pone por ejemplo a Cristo. Y así hace lo mismo en cada iglesia, siempre Cristo, 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 en todo. Por eso dice en toda sabiduría, volvemos a Colosenses. Soy consciente de la hora, quedan 15 minutos de lo que habitualmente hablamos acá y vamos a meter lo que queda y después tenemos nuestra Santa Cena. Dice, a quien anunciamos, verso 28 de Colosenses 1, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, en toda sabiduría. Otra vez, esto es muy interesante porque la frase en toda sabiduría la usa solo Pablo en el Nuevo Testamento. Y la usa tres veces en esta carta y una vez en la carta a los Efesios. La frase, en toda sabiduría. Y es porque es lo que estaba pasando acá. Habían aparecido personas que les decían que ellos les iban a enseñar la verdadera sabiduría. Que era algo mucho más profundo, más elevado. Cosas que solo algunas personas podían llegar a ese nivel, digamos. Y Pablo dice, hermanos, en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está todo. Cristo es todo lo que necesitamos. Capítulo 2, verso 3, eso es lo que dice. En Cristo está encerrado todo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos completos en Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo que yo enseño se resume todo en Cristo. Así es. Con eso alcanza y sobra. Estamos completos en Él. Es suficiente. Por eso Pablo también oraba, Colosenses 1, 9, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso, como leímos también en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, dice, en toda sabiduría. Porque está, cuando la Biblia, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, está toda la sabiduría necesaria, que se resume en Cristo. ¿Sí? Cuando allá en Proverbios 8, el escritor de Proverbios, Salomón, da un discurso sobre la sabiduría con la cual Dios fundó la tierra, todos los estudiosos a lo largo de todos los tiempos han visto una descripción perfecta de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. No necesitamos ninguna otra ayuda o conocimiento extra. No existe un conocimiento extra. Por eso decíamos que Pablo, la meta de su vida era conocer más a Cristo. En Él se encuentra toda la sabiduría. Y dice, y muy enfático aquí, a todo hombre, dice. Y ahí después en el verso siguiente de nuevo, o al final dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tres veces a todo hombre en el verso 28. Y eso de nuevo, y es el último aspecto. Estamos hablando que Cristo debe ser central en todo lo que se hace en una iglesia. Y en primer lugar que el mensaje nuestro debe ser Cristo. Ese mensaje debe ser anunciado por medio de mucha enseñanza sistemática, incansable enseñanza y amonestación. Eso es lo que más debe hacer una iglesia, enseñar y amonestar, no otras cosas. No otras cosas. Eso es lo fundamental, la enseñanza y la amonestación sobre Cristo. Todo eso encuadra o encierra toda la sabiduría que existe en Cristo. Y también todo este ministerio de la iglesia debe ser sin acepción de personas, sin prejuicios, a todo hombre, dice. A cada persona es la idea. en el contexto acá es tanto a judíos como a no judíos, a cada persona, tanto a ricos como a pobres, gente educada o gente maleducada, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, gente con dinero o sin dinero. No, la iglesia debe pensar en cada persona. Y es muy lindo que no dice a todos los hombres, sino dice a todo hombre. Y eso es enfático también, las tres veces dice así. En el griego es en singular, a todo hombre, subrayando la individualidad de lo que hace una iglesia. La iglesia no ministra al voleo, a las multitudes, ministra individuos, personas, con cada uno con su necesidad, cada uno con su circunstancia, con su situación. Y la iglesia, y los pastores en una iglesia, y los hermanos ya más maduros, debemos conectarnos a ese nivel de personas. Cada persona que está aquí tiene una necesidad y cada uno de nosotros necesita ser amonestado, enseñado, etc. A todo hombre. Una iglesia sana es una iglesia que trata de alcanzar tanto al estudiante universitario como al cartonero, al que revuelve la basura para buscar algo de valor. Y en una iglesia sana, ambas personas se aman, ya con Cristo en el corazón. Les gusta estar juntos. Comparten tiempo, porque hay algo en común en ellos, que es el Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo. Eso es una iglesia sana. Una iglesia que procura, porque eso es lo que se está haciendo hoy, porque los expertos en marketing sugieren que una iglesia crece más rápido si elige enfocarse en un determinado segmento, un nicho, usan las palabras que usan los expertos en comercialización. Buscá un nicho, tratá de buscar personas, no sé, entre tal edad, que sean de clase media, que tengan estudios universitarios, etcétera. Qué curioso que casi todos eligen el nicho de la gente que tiene más dinero. Claro que sí. La gente más próspera, los estudiantes universitarios, la gente que son profesionales. ¿Dónde está la iglesia de los cartoneros? ¿Quién procura tener una iglesia de cartoneros? Nadie. ¿Quién le interesa eso? Bueno, eso no es una iglesia cristiana, bíblica. Una iglesia, entiendo yo, no solo se trata de hacer crecer. El Señor hace crecer su iglesia. Se trata de hacer aquí en la tierra lo que hizo Cristo cuando estaba. Somos representantes de Cristo. Y Cristo de ninguna manera hizo acepción de personas. ¡Qué hermoso! Es una gloria que en una iglesia, una pequeña iglesia como esta, haya personas de todo tipo. Gente que no terminó la primaria, gente que a lo mejor tiene un doctorado, gente que le cuesta leer y gente que a lo mejor escribe libros, gente con dinero, gente sin dinero. Y nos amamos todos. Y cuando hacemos una actividad, no decimos, bueno, no lo invitemos a este. Porque no, ¿viste cómo come? No tiene buenos modales. ¿Qué me importa a mí eso? Lo estima a Cristo en su corazón y lo amamos, ¿verdad? Bueno, eso es hermoso. Y otra vez, el ministerio de Pablo, usted obsérvelo, y Cristo, ni hablar. El ministerio de Cristo sobre esta tierra. Él jamás hizo acepción de personas, al contrario. Llamó la atención eso, siempre. Bueno, en segundo lugar, yo me río. En segundo lugar, Cristo no solo debe ser el contenido de nuestro mensaje, sino debe ser la meta principal de nuestro ministerio. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten que el objetivo de Pablo era llevar a la madurez a los cristianos para cuando él llegara al momento de presentarse delante de Cristo, presentarlos como cristianos maduros ante el Señor. Él se esforzaba por ver cambios en las personas, por ver personas abrazar a Cristo y por ver personas crecer en ese conocimiento de Cristo, lo que se llama la santificación, para cuando un día esté él frente a Cristo, mostrar a esas personas como el fruto de su esfuerzo. Eso es lo que implica acá. Eso es lo que implica. Dice el verso 22, un poquito antes, que en su cuerpo de carne Cristo había muerto por medio de la muerte, dice, para presentaros, Dios a nosotros, a los creyentes, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Note que usa el mismo concepto de presentar. Dios nos salva por medio de Cristo para presentarnos Él a nosotros frente a sí mismo como santos y sin mancha. En otros versículos dice que Cristo es el que nos va a presentar como una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. Perfecto. Y acá dice que Pablo está procurando presentar a los creyentes. Bueno, estas cosas de la Biblia tan hermosas, creo yo que se refiere en los tres casos, sea que Dios nos presenta, que el Espíritu, que Cristo nos presenta, o que nuestro pastor, la persona que nos guió a Cristo, nos presenta, todo se refiere al mismo momento. Se refiere al momento cuando el Señor aparezca y estemos frente a Él, y es lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Déjenme, para conectarlos con ustedes y desafiarles, déjenme hacer referencia al tribunal de Cristo. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, verso 9. Peoris. Qué cosa, ¿eh? Cuando venga de vacaciones me van a ver acá con unas. Me voy a poner una goma de bicicleta así contra la cabeza. 2 Corintios 5:9 dice: por tanto, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros, noten ese, todos nosotros, no solo los apóstoles, no solo los pastores, todos nosotros los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo se esforzaba anunciando a Cristo, amonestando y enseñando a todo hombre, porque él quería, cuando algún día esté frente a Cristo, rindiendo cuentas. El tribunal de Cristo implica no un juicio, sino un lugar de recompensas, donde Cristo va a evaluar lo que cada uno de nosotros hicimos después de habernos salvado, y nos va a recompensar de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que cada uno haya hecho, dice acá. Y Pablo era consciente que cuanto más volcara su vida, gastara, consumiera su vida en ayudar a que otros creyentes crecieran en Cristo, en ayudar a que otros conocieran a Cristo, mejor. Mejor. En eso consiste lo que realmente vale la pena en esta vida. Por eso Pablo también en otros lugares dice, Filipenses 2:16, a los creyentes los desafía que no anden murmurando, sino que se aferren a la Biblia, a la palabra de vida, dice, para que en el día de Cristo, tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, que valió la pena mi esfuerzo, porque ustedes son fieles. Lo mismo pasa en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, los creyentes, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y el contexto ahí nos dice que Pablo estaba preocupado porque él tuvo que salir corriendo de esa iglesia, porque lo persiguieron para matarlo. Y después que él se fue, él supo que la persecución continuó y muchos empezaron a claudicar. Y Pablo le dice que está preocupado de que no aflojen, porque Pablo considera que si ellos son fieles, porque Dios le dio a él la responsabilidad de ministrarlos, cuando él estuviera algún día frente al Señor en el tribunal de Cristo, él se iba de alguna manera a gloriar, Pablo, por el fruto en la vida de esas personas. Y esto es muy importante pensando en cada uno de nosotros. De alguna manera, todos nosotros, Dios nos ha dado distintos talentos, distintos dones, distintas habilidades. Deberíamos ponerlas al servicio de nuestro Señor, pensando que en la medida que usted y yo invertimos nuestra vida en ayudar a que otro madure en Cristo, conozca a Cristo y madure en Cristo, eso va a ser recompensado. Y la iglesia existe, más allá de decir esto para motivarles, existimos aquí para hacer que las personas conozcan a Cristo y maduren en Cristo y sean perfectas un día en Cristo. Cuando el Señor venga, Él va a terminar este proceso haciéndonos a cada uno perfectos en Cristo, glorificándonos. Y eso es lo que significa esta palabra, perfecto, teleios. Se puede traducir maduro y se puede traducir perfecto. Yo entiendo por el contexto que lo mejor que podríamos hacer acá es pensar en la perfección literal, porque es ese momento, la presentación es en ese momento cuando ya todos seremos perfectos. En un abrir y cerrar de ojos dice, todos seremos transformados. Si es así, como yo lo entiendo, entonces yo no puedo hacerle a usted perfecta o perfecto, no puedo. Pero si Dios me usa a mí para que usted conozca a Cristo, está garantizado que usted va a ser perfecta o perfecto, si usted se entregó a Cristo. ¿Me siguen? Porque Él lo va a terminar eso. Él sí lo va a hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo puedo presentarle a Cristo. Cristo debería obrar en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y si usted se convierte, va a comenzar un proceso en su vida de transformación, donde yo puedo colaborar, usted puede colaborar, todos podemos colaborar siendo instrumentos en las manos de Dios para eso que se llama la santificación, pero al final Cristo nos va a hacer perfectos. Por eso dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ese es Dios. Esto para mí es bien, bien importante, bien valioso, muy significativo. Y saben, con todo cariño quiero decir esto, pero si hay algo que me preocupa de lo que pueda pasar acá entre nosotros, yo como responsable de esta iglesia, es que el día que el Señor nos venga a buscar, alguno de ustedes se quede acá. Esa es la gran preocupación nuestra, y digo nuestra incluyéndolo a Hugo, que también es anciano aquí conmigo. Que probablemente alguno de ustedes no sea un cristiano, esté acá por años, escuche por años, nos vea participar de la Santa Cena por años, incluso quizás se bautizó ya usted y participe, pero en realidad usted no sea un cristiano. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero yo diré: no, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y yo creo que, por lo que veo acá, y entendiéndolo como lo entiendo, que es perfección, literal, la preocupación de Pablo, el esfuerzo de Pablo era asegurarse que cada una de las personas que Dios le dio a cuidar sea un verdadero creyente. Eso es lo que más importa. Lo demás, bueno, todo es relativo también. Si usted no recibe premio, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero va a ser salvo o salva. Eso Dios sabrá. Pero sí, y le digo llorando en un sentido metafórico, se lo digo llorando, por favor asegúrese de ser un cristiano o una cristiana. Asegúrese, no se confíe en su propio criterio, en su juicio, no sé en qué, o en su supuesta fidelidad, que usted nunca falta, o que lee mucho la Biblia, o que sabe todas las canciones, o que le ha dado dinero a alguien para ayudar a alguien, en alguna causa. Asegúrese de ser un cristiano o una cristiana que entendió que su problema es el pecado, y Cristo vino a morir en la cruz por su pecado, y es el único camino para perdonarle que Dios ha establecido. Cristo y solo Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Por favor, asegúrese de eso. Eso es todo lo que importa. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener ese corazón sensible hacia todos los que nos rodean, que no estamos seguros si son cristianos. Y son demasiadas personas. Bueno, y finalmente, y me pasé unos minutos, pero ya. No solo Cristo fue o es el mensaje de la iglesia, una iglesia sana, no solo debe ser la meta de todo lo que se hace en la iglesia, que cada persona se encuentre con Cristo, sino que debe ser el motor, la energía, el poder por el medio del cual hacemos lo que hacemos. Si nos damos cuenta que se trata de que cada persona conozca a Cristo, ¿yo cómo puedo hacer para que alguien conozca a Cristo? No lo puedo hacer. La tarea es demasiado grande, es enorme, nos sobrepasa. Por eso Pablo dice, nota en el verso 29, por lo cual, para presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La palabra trabajo es copos, es la idea de esforzarse hasta el cansancio, de un trabajo fatigoso. Es un cansancio físico por una labor ardua, como consecuencia de haber trabajado arduamente. Pablo dice que se esfuerza muchísimo, luchando, dice acá. La palabra luchando es agonizoma, y de donde sacamos agonizando. Es un término atlético. Da la idea de una persona que a veces vemos en esas maratones que llega, cruza la meta y ahí lo tiene que venir a sujetar porque se desploma. Eso es agonizar. Pablo dice que trabajaba al punto de ya desmayarse para que las personas conozcan a Cristo, para presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre. Trabajaba, se rompía el alma, como decimos nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. Noten el capítulo 2, verso 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo quería que ellos supieran que él se estaba rompiendo el alma por ellos. Y por eso dice esto, el verso anterior. Pero, para que no se confundan, dice: pero no lo hago solo esto. Me estoy rompiendo el alma para que ustedes conozcan a Cristo, pero no yo solo. Luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, acá hay una mina de oro para hablar dos sermones y no lo puedo hacer, pues tenemos la Santa Cena. Pero miren, hermanos, les animo a leer la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, que está escrita de la misma prisión. Es como uno de los temas más obsesivos de Pablo, convencer a los creyentes que Dios ha puesto poder en nuestra vida, si usted es un cristiano, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, está a nuestra disposición. Y Dios actúa, dice acá, actúa. Obra, opera el apóstol Pablo para hacer lo que hacía, y en otra parte dice que actúa en cada uno de nosotros los creyentes, Dios. Dice en Filipenses Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, actúa en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en nosotros de una manera que no lo entendemos, pero eso significa, y no en alguno de nosotros. A lo mejor algunos tenemos más habilidad para ciertas cosas que otros, pero usted tiene al Señor morando en su corazón, si es un cristiano o una cristiana. Quiere decir eso que usted puede hacer cosas mucho más grandes de las que usted se imagina. Más valiosas, más importantes. Y por eso Pablo les quiere hablar de eso, sobre todo en Efesios. Que se den cuenta, despierten, despierten. Cristo mora en ustedes, el Espíritu Santo vino a vivir en tu corazón, de manera que no tenés que vivir como una lombriz, arrastrándote por la tierra. Podés hacer cosas asombrosas para el Señor, sobre todo a nivel espiritual. Tu vida puede tocar muchas almas, pero no porque vos sos fenomenal, sino porque Dios actúa en tu vida, como actúa en la mía. Y yo me preparo, me esfuerzo, y eso no quita que no nos esforcemos, al contrario. En una iglesia, ya que estamos hablando de una iglesia sana, en una iglesia sana, los líderes se tienen que romper el alma trabajando. Si no lo hacen, no son fieles al Señor. Este es el modelo bíblico de una persona que quiere servir al Señor, que trabaja hasta que se desmaya, pero no porque como si todo dependiera de él, sino sabiendo que Dios está obrando, pero Dios quiere usar nuestro esfuerzo y nos tenemos que esforzar. Y Dios nos va a usar, claro que sí. Eso es lo que Él promete. Solo dos versículos les quiero mencionar. Efesios 3:20, se me ocurre en este momento que quiero animarle, por favor, a que piense que todo esto es para cada uno de nosotros, si es un cristiano usted. Y aquel dice, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que dice, según el poder que actúa en nosotros. La misma frase, ya no aplicada a un pastor, a un apóstol, sino a cada cristiano. Dios es poderoso para hacer cosas que usted ni se imagina que usted puede hacer, porque está actuando en su vida. Prepárese, conozca la Biblia, llénese de la palabra de Cristo, que more en abundancia en usted. Eche mano de todos los medios de la gracia que hay a disposición en una buena iglesia. Aprenda, crezca y esfuércese. Y tome desafíos, tome riesgos por el Señor. Hable del Señor, anímese. Acérquese a una persona que usted ve que necesita de otro hermano al lado. Y ministre, exhorte, anime, enseñe. Es muy necesario. Y Dios le va a usar. Claro que sí. Dios le va a usar. Pablo termina toda la sección teológica del libro de Romanos. Termina diciendo una de las frases más hermosas, lo que se llama doxología, más gloriosas que tenemos en la Biblia. Y dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me pareció notable pensar. Pablo dice que en una iglesia sana se predica a Cristo, la meta de todo lo que se hace es Cristo y el poder es Cristo. Y encaja perfecto con esto. Porque de Él, de Cristo, son todas las cosas. El mensaje es de Él, de Cristo. Por Él, por su poder, hacemos lo que hacemos. Y para Él, para presentar perfectos en Cristo Jesús a todas las personas. Son todas las cosas. Hermoso de pensar. Así es, no solo la iglesia, toda la creación, así es todo lo que se ha hecho es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida, por favor. Que nos animes, nos alientes a los que ya somos cristianos a aferrarnos a ti, a anunciarte, que tú nos despiertes a ver que todo esto que hemos dicho se aplica a cada uno, Señor, para hablar de ti, para buscar ser instrumentos en tus manos para edificar la vida de otros, que te conozcan y te busquen y crezcan en ti, que también sepamos echar mano de la fortaleza que tú nos das, el poder para hacer algo así, Señor. Por favor, ayúdanos a confiar. Así como un día tuvimos que confiar, que solo tú salvas, que sepamos confiar en ti, que tú nos puedes dar no solo el perdón de pecados, sino el poder espiritual. No la prosperidad o la sanidad o todo lo que hoy se promete, que es algo completamente egocéntrico y egoísta muchas veces, sino poder para servir a otros, para edificar tu reino, tu iglesia, para ser útiles en tus manos, Señor, para la bendición de otros y la gloria tuya, la gloria final tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.